Bien, buenos días. Bueno, una nueva comparecencia, creo que muy interesante, con contenido que nos siguen aclarando distintas cuestiones. En primer lugar, pues sorprende que algunos comparecientes vengan acompañados de abogados, ¿no? Quiero decir, esto no es una comisión judicial, es una comisión política y donde se derivan responsabilidades políticas, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que nos sorprende, por lo menos al Grupo Parlamentario Socialista. Pero bueno, de la comparecencia de Amalio Garrido y del resto de comparecientes, creo que hay cosas interesantes y parece que conforme avanza la comisión, pues vamos dilucidando las distintas responsabilidades. En primer lugar, también nos sorprende una afirmación que ha hecho el señor Amalio Garrido, que habla de, primero ha remarcado que él es doctor ingeniero químico, con lo cual, pues de leyes creo que no sabrá mucho, aunque sí, pues tiene una, quiero decir, como ingeniero químico, pues es una persona pues muy competente, pero habla de que los informes de intervención y de los servicios jurídicos son incompletos y con omisiones graves. A mí lo que me parece grave es que alguien que ha tenido responsabilidades importantes como gerente en el proceso, en los inicios de todo el proceso y de todo el entramado empresarial, pues afirme, haga estas afirmaciones de los servicios jurídicos y de la intervención, que creo que todos los grupos políticos hemos hablado de que son gente con una capacidad extraordinaria y gente muy competente. Lo que sí nos ha sorprendido de las cosas que nos ha comentado el señor Garrido es que el diseño de todo el entramado contractual y societario, cuando él llegó a Desaladora de Escombreras como gerente, pues ya estaba hecho. Quiero decir, volvemos a insistir, todo este entramado societario, todo este diseño, se hizo entre muy pocas personas, e incluso él ha dejado entrever, aunque en un momento directamente y en otro indirectamente, que los responsables de todo el diseño de Desaladora de Escombreras y del sistema que se utilizó y del entramado societario, pues eran el señor Cerdá y el señor Valcárcel, o el señor Valcárcel y el señor Cerdá. Ha dicho que hay un documento, que es el Consejo de Administración del 9 de noviembre del 2005, donde hablaba, en el texto de esa reunión del Consejo de Administración, se dice que eso es un proyecto del presidente. Se dirige al Consejo de Administración, se dice que es un proyecto del presidente y que así lo trasladen los miembros del Consejo de Administración, que son responsables de distintas consejerías, que trasladen a las distintas consejerías la importancia del proyecto y que es un proyecto del presidente. Por otro lado, está claro que la toma de decisiones, igualmente el señor Garrido, él dice que estaba a las órdenes de quien era su jefe, de quien lo había nombrado, que era el señor Cerdá, con lo cual deducimos que los dos responsables máximos de todo lo relacionado con Desaladora de Escombreras son el señor Valcárcel y el señor Cerdá. El resto, pues son colaboradores necesarios, el señor Amalio Garrido, los distintos consejos de administración, a los que después de estas intervenciones probablemente y en próximas comparecencias solicitaremos la presencia de algunos miembros del Consejo de Administración del EPA y de Hidronostrum, pues para que también aclaren algunas cuestiones. Lo que nos han trasladado el señor Garrido es que el diseño y se le encargó y fue obra de dos consultoras de parte de la Administración, Ariño y Asociados, y de parte de las empresas privadas, Cuatrecasas. Volvemos otra vez a incidir que teniendo unos servicios técnicos, unos servicios económicos, unos servicios jurídicos, sorprende que al final el diseño de un proyecto de esta magnitud y de este coste pues se le encargue a dos empresas privadas con la nula participación de lo que es la Administración Pública. También nos ha sorprendido algunas afirmaciones de los proyectos que había en marcha. Los convenios con los distintos ayuntamientos, hablaba de convenios para producir 153 hectómetros. Los convenios que tenían firmados, que se firmaron con los 26 ayuntamientos, habla de 153 hectómetros, un compromiso de abastecimiento de 153 hectómetros cúbicos. cómo con una desaladora que tiene un máximo de producción de 22,6 hectómetros se puede abastecer, se pueden firmar convenios para, y con ellos las autorizaciones para aprobar planes generales o planes urbanísticos por una cantidad de 153 hectómetros. Bien, pues esta, de pronto hoy, después de muchas comparecencias, pues el señor Garrido nos dice que no solamente estaba en marcha, había un proyecto de la desaladora de escombreras, es que había proyecto de hacer tres desaladoras más. El gobierno, el presidente y el consejero de Agricultura, que estaban demonizando las desaladoras que estaba construyendo el Estado, que garantizaban ya el abastecimiento para Murcia, que iban a poner en circulación más de 80 hectómetros, pues resulta que no solamente tenían previsto construir desaladoras de escombreras, sino tres más, como el del caldo. ¿Quieres caldo? Caldo, tres tazas más. Afortunadamente, y gracias a Dios, que se ha construido una, porque no me quiero imaginar si con una ya llevamos lo que llevamos, el lastre económico, el lastre jurídico, Y el lastre que llevamos, pues no quiero pensar qué hubiera pasado si hubiéramos constituido otras tres desaladoras. Me imagino que no solamente la UDICO, como pasó ayer, sino que tendríamos la UDED, la Guardia Civil, todas las policías investigando despachos de abogados e investigando desaladoras. Hay otra cosa que nos ha aclarado el señor Garrido. Y es que en ningún momento se contemplaba agua para la agricultura. Durante el diseño y el periodo de tiempo en que él fue gerente, en ningún momento se contempló agua para agricultura. Ayer mismo el presidente del gobierno mentía cuando decía que desaladora de escombreras se había hecho para garantizar agua para la agricultura. Mentira. Hoy vuelve a mentir la portavoz del gobierno cuando habla de agua para la agricultura. El agua para la agricultura fue posteriormente, cuando ya ni los 26 ayuntamientos que habían firmado convenio consumían agua de desaladora y que además se producía poca agua y no tenían a quién venderla. Y entonces se cambia el objeto de la venta del agua producida en desaladora de escombreras y se abre la posibilidad de vender, no solamente como estaba prevista en principio, para consumo humano, sino ahora para usos deportivos y usos industriales. Y en última instancia se vuelve a modificar la norma para que se pueda abastecer a los agricultores. Por tanto, el señor Valcárcel, cuando compareció, el señor Cerdá, el presidente actual del gobierno y su portavoz, mienten cuando hablaban de que se intentaba garantizar agua para los agricultores de la región de Murcia. Eso debe quedar claro. Hay otra cuestión que nos sorprende y es el aval. La carta aval, que es un aval en condiciones que el ente público del agua, en concreto su gerente, firma un aval que garantiza el pago de todos los compromisos que en el futuro tendrían las empresas que iban a construir el agua. No nos han dado explicaciones de por qué una obra que se había acordado, una obra que se había asumido que costaba 111 millones, se firma un aval de 114. ¿A dónde van los 3 millones restantes? La que fue secretaria del ente público del agua dice que las obras nunca tienen el coste que se prevé. Pues muestra un botón. Lo que se preveía que iba a costar la desaladora es lo que realmente nos va a costar. Pero nada, ni el señor Mario Garrido ni la señora Fernández nos han aclarado por qué, si una obra vale 111, luego habrá modificación de obra posteriori. Pero por qué, de entrada, se firma un aval por 114 millones de euros. Y coincide estos 3 millones de euros con la cifra del coste con el 3%, y ustedes y yo, cuando oímos hablar del 3%, pues nos ponemos ya, nos ponemos con las orejas de punta, porque estamos muy acostumbrados a ese 3%, aunque en algunas comunidades autónomas pues el 3% era insuficiente y había otros tantos por ciento que hablaban. Luego, por último, lo que queremos decirle a unos y a otros es que dejen de mentir con la producción de la desaladora de escombreras. Se habla que está al 70% de producción, que está al 80% de producción. Mentira. Es una falsedad que es un mantra que uno tras otro van diciendo. Mire usted, los datos que nos ha aportado el gerente es que en 2013 se produjeron 4,5 hectómetros, que en 2014 se produjeron 7 hectómetros cúbicos, que en 2015 se han producido 10 hectómetros. 10 de 22,7, pues creo que está por debajo del 50%. No hay que ser muy, muy matemático para saber esas cifras. Pero es que además los propios trabajadores de la empresa nos dicen que, y ya lo explicamos en alguna rueda de prensa anterior, es que ahora mismo la planta está, de las 7 líneas de producción, hay solamente 3 líneas operativas, que puede producir un máximo de 25.000 metros cúbicos al día. Y eso, multiplicando por los 365 días al año, da como máximo de producción 9,1 hectómetros. Con lo cual, 9,1 hectómetros sigue siendo menos del 50% de la producción. Y luego hay otro tema, el tema que hablábamos el otro día de las deudas. No solamente lo que se ha pagado a desaladora escombrera, y el otro día, pues distintos medios de comunicación, probablemente por nuestra información, no hablábamos de la deuda que mantiene ahora mismo desaladora de escombreras con la empresa de mantenimiento y la arrendataria. A Tedagua se le debe el año 2014 entero, del mantenimiento del 2014, el mantenimiento del 2015 y lo que llevamos de 16, que suman un total en el 2014 de 5.800.000 euros, en 2015 de 7.100.000 euros y lo que llevamos de 2016, 1.800.000 euros. Eso suma un total de 14.700.000 euros, que sumado a la deuda del arrendamiento a Hidrohermana Yemen, en este caso no se le ha pagado, sí 2014, pero no 2015 ni 2016, la suma de 2014, lo llamamos 2016, suma un total de 28.500.000 euros. La suma total de lo que se debe a Tedagua y Hidrohermana son 43.200.000 euros. Aparte de los 90 millones que habló el interventor de la comunidad autónoma, más de 90 millones que ya se han pagado, debemos, al día de hoy, datos que nos ha manifestado el propio gerente de Saladora, 43.200.000 euros. Bueno, pues yo creo que los datos que hoy hemos tenido encima de la mesa, que se han obtenido después de esta intervención, son datos demoledores, demuestran pues que todo este entramado societario pues se diseñó, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, se diseñó totalmente poniendo al margen a los servicios técnicos, a los servicios económicos y a los servicios jurídicos de la comunidad. Todo este entramado se diseñó para actuar desde la administración pública como si se fuera una sociedad privada. Y así, pues ocultar y conculcar los cauces de concurrencia pública para cualquier proyecto público. Y eso como resultado pues tiene lo que vimos ayer, una vergüenza más, un hecho delictivo, una corruptela más del Partido Popular, una corruptela más del Gobierno de la Comunidad Autónoma, que para vergüenza y escarnio de todos los murcianos aparecemos en los medios de comunicación un día y otro también por motivos de corruptela, por este entramado y por este diseño de trama de corruptelas que nos ha acostumbrado el Partido Popular en distintas comunidades autónomas y en la nuestra también. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.